Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 4 de agosto del año 2016. Bien, vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis y hoy vamos a seguir con el capítulo 7 porque lo que vamos a estudiar, a analizar hoy es esta profecía que vemos aquí sobre la gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que, hermanos, sabéis, tener abierto ahí en este pasaje, los que tengáis, los que queráis utilizar esta nueva versión del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, os la recomiendo que la tengáis, podéis utilizar también cualquier otra traducción del Nuevo Testamento. Pido a la hermana Nubecita que nos leas Apocalipsis capítulo 7 y nos leas el verso 9.
Buenas tardes, saludos a todos los hermanos y hermanas, saludos queridos oyentes. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y idiomas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Gracias, Nubecita, por leer el texto. Mirad. Esta gran muchedumbre, esta gran multitud de redimidos por Cristo, por la sangre de Cristo, son de toda tribu, de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua. ¿Quiénes son? Pues son sencillamente la Iglesia de Cristo, son la congregación del Señor Jesús, los cuales van a reinar con Él sobre la tierra. Observad que estos, esta gran muchedumbre, son exactamente los mismos redimidos mencionados en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, esto lo vimos el otro día, estos que van a reinar sobre la tierra de toda tribu, pueblo, lengua y nación, son exactamente la misma gran muchedumbre mencionada aquí en el capítulo 7, verso 9, son los mismos. Por consiguiente, ¿esto qué significa? Porque esa doctrina inventada por los mal llamados testigos de Jehová, por los jehovados atalayados, de que esta gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 no son la Iglesia de Cristo, porque eso es lo que ellos enseñan, que esta gran muchedumbre no es la Iglesia de Cristo. Ellos dicen, estos jehovados dicen, que esta gran muchedumbre no van a reinar sobre la tierra. Bien, lo que ellos están enseñando es una burda mentira del diablo. Eso es totalmente falso. Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice bien clarito que estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación reinarán sobre la tierra, refiriéndose exactamente a los mismos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación mencionados en este texto que acaba de leer la hermanita Nuecita. Mirad, observa también cómo Juan vio a esta gran muchedumbre de redimidos delante del trono de Dios, delante del trono del Poderoso. Ahora bien, el trono del Poderoso, el trono del Padre Celestial, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el cielo, esto lo podéis leer en el capítulo 4 del Apocalipsis, verso 2. Y como esta gran muchedumbre estarán delante del trono de Dios, delante del trono del Poderoso, entonces significa que esta gran muchedumbre se van a encontrar en el cielo. Y esto destroza esa doctrina diabólica falsa enseñada por los genuinos atalayados cuando ellos dicen que esta gran muchedumbre jamás estarán en el cielo. Eso es todo lo que enseñan estos jebudos, es absolutamente todo lo contrario de lo que dice aquí el libro del Apocalipsis. Observad también cómo esta gran muchedumbre aparecen vestidos de ropas blancas. Ahora bien, resulta que la esposa de Cristo, es decir, la Iglesia de Cristo, su congregación, son los que estarán vestidos de ropas blancas. Esto lo podéis comprobar si leéis en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, cuando se habla de la esposa de Cristo, de la novia de Cristo, dice bien claro que sus vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, representan las acciones justas de los santos. Por lo tanto, esta gran muchedumbre de redimidos mencionados en Apocalipsis 7:9 son la Iglesia de Cristo, son la esposa de Cristo. los cuales reinarán en el futuro con Cristo sobre la tierra. Ya sabéis, cuando comience el milenio, cuando Cristo venga en gloria y comience el milenio, es cuando comenzarán a gobernar sobre las naciones de la tierra con justicia. Mira, cuando los mal llamados estos jehovinos, los testigos de Jehová, enseñan que esta gran muchedumbre no son la esposa de Cristo, sencillamente, están mintiendo. Están mintiendo como vulgares hijos del diablo, del padre de la mentira que son. Porque, como acabamos de ver, esta gran muchedumbre son exactamente la misma gran muchedumbre, los mismos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, mencionados en el capítulo 5, verso 9, son los mismos. Y se dice bien clarito, capítulo 5, versos 9 y 10, que ellos reinarán sobre la tierra. Por lo tanto, si van a reinar sobre la tierra, significa que son la iglesia. No serán carpinteros ni hortelanos, no estarán ahí por toda la eternidad cultivando cebollas y pepinos en la tierra, como dicen falsamente los jehovudos. No. Claramente se ve que son los redimidos que forman la iglesia, vestidos de vestiduras blancas, y que van a reinar con el Señor Jesús sobre todas las naciones cuando Él venga en gloria. Bien, pues vamos al siguiente versículo. Pido a la hermanita Nubecita que nos leas ahora el verso 10.
Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro poderoso que está sentado en el trono y al Cordero.
Gracias, hermanita Nubecita, por la lectura. Fijaos que esta congregación de Cristo, que es la iglesia de Cristo, esta gran muchedumbre de redimidos, clamarán a gran voz diciendo que la salvación pertenece a nuestro poderoso celestial, y que está sentado en el trono, y también a Cristo, el Cordero. Fijaos, observad cómo el poderoso supremo, que es el Padre Celestial, es quien está sentado en el trono, y lo diferencia claramente del Cordero, que es Jesús. Esta verdad destroza completamente la doctrina diabólica de que el Padre y el Hijo, que Padre y Cristo son el mismo Dios. El libro del Apocalipsis los muestra como dos poderosos, como dos dioses diferentes, pero siendo el Padre el Todopoderoso Máximo, el Supremo, y Jesús es el segundo poderoso subordinado al Padre Celestial. Por eso, fijaos, por eso es que Jesús dice por cuatro veces en el libro del Apocalipsis que el Padre es su Dios, lo llama mi Dios por cuatro veces, lo llama mi poderoso, lo podéis leer en el capítulo 3, versículo 12 del Apocalipsis. Le llama por cuatro veces mi Dios, mi poderoso. ¿Qué significa esto? Pues que el Dios Padre y Cristo no forman un solo Dios, no son un solo Dios, son dos dioses, bien clarito. Y uno es mayor que el otro. El Padre Celestial es el Dios Supremo, es el poderoso de Cristo. Si no fuera así, entonces Jesús habría mentido. Entonces Jesús jamás habría dicho que el Padre es su Dios. Si el Padre y el Hijo son el mismo Dios, entonces no tendría ningún sentido que Jesús dijera por cuatro veces que el Padre es su Dios. Si el Padre es el Dios de Cristo, entonces el Padre y el Hijo es absolutamente imposible que sean el mismo Dios, con lo cual la doctrina repugnante y satánica del trinitarismo queda totalmente destrozada. Esas palabras de Jesús destrozan totalmente esa doctrina diabólica enseñada por las malditas iglesias de la apostasía. Esa doctrina diabólica de que Dios es trino queda totalmente destrozada por estas palabras de Jesús que aparecen en el Apocalipsis. Bien, nos vamos ahora a hacer un análisis del versículo siguiente, el verso 11, y pido a la hermanita Nubecita que nos leas ahora el 11.
Dice así: y todos los mensajeros celestiales estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron al Poderoso.
Gracias, hermanita Nubecita. Mirad, observad cómo todos los seres celestiales que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se postran sobre sus rostros para adorar a un Dios, que es al Dios Supremo, al Padre Celestial, al Poderoso Supremo, el cual está sentado en el trono celestial. El pasaje que acaba de leer Nubecita, fijaos que no dice por ninguna parte que adoran al Padre y al Cordero, sino solamente al Padre Celestial, tal como enseñó Jesús, por ejemplo, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, donde dijo bien clarito que solo tenemos que adorar al Padre. Jesús nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Todos los iglesieros santurrones del SIA, el sistema iglesiero apóstata, que adoran a Jesús, sencillamente están practicando una adoración falsa y totalmente contraria a lo que enseña Jesús en el libro del Apocalipsis. Bien, pasamos ahora al verso siguiente. Pido a Nubecita que nos leas el 12.
Dice así, diciendo, con toda certeza así es, la bendición y el resplandor y la sabiduría y la acción, de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, son a nuestro poderoso por las eras de las eras, con toda la certeza así es.
Gracias, hermanita Nubecita, por la lectura. Mirad, la palabra amén, que es la que aparece en la inmensa mayoría de las traducciones, significa realmente con toda certeza así es, como ha dicho la hermana Nubecita, así es como aparece en la traducción bíblica que yo he creado, el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. La palabra amén significa, más exactamente, con toda certeza, con toda seguridad, así es. Es una expresión de total seguridad. La traducción así sea, como muchos dicen, creen que no, que amén significa así sea, simplemente. Es realmente errónea, ya que la idea de total seguridad, de total certeza, queda minimizada. El poderoso mencionado en el Apocalipsis siempre se refiere al Padre Celestial, el Supremo Creador. Nunca se refiere a Jesús, nunca se refiere al Cordero, jamás. Confundir al poderoso supremo, al Dios supremo con Cristo, que es lo que hacen en las apóstatas iglesias del SIA, es una de las mayores mentiras satánicas y anticristianas de toda la historia. Una mentira que ha extraviado a lo largo de los siglos a la cristiandad apóstata, sean los paposos, sean los evangelocos, sean los mormones, etcétera, etcétera. Bien, pasamos ahora a analizar los dos versos siguientes, que son el 13 y el 14. Pido a Nubecita que nos leas ahora el 13 y el 14.
Dice así, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y en dónde han venido? Yo le dije, amo, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han pasado por la tribulación y han lavado sus ropas y les han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, uno de los 24 ancianos, como podéis ver, le pregunta a Juan que quiénes eran esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bien, pues observad bien este asunto. Obviamente, ese anciano que hace la pregunta no se lo preguntó a Juan porque él ignorara quiénes eran. ¿Entendéis? No porque el anciano ignorara quiénes eran esa gran muchedumbre, sino que es una pregunta retórica para que Juan respondiera. Juan le respondió al anciano diciendo, tú lo sabes. Y entonces el anciano le contestó diciendo que esa gran muchedumbre de redimidos habían pasado por la gran tribulación, venían de esa gran tribulación. Estos santos lavaron sus ropas y las emblanquecieron, evidentemente es una figura, es un símbolo, lavaron sus ropas y las emblanquecieron con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo. Este es uno de los pasajes bíblicos más poderosos que destrozan la doctrina satánica del pretribulacionismo, la doctrina de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Mirad, millones de falsos cristianos creen que la Iglesia, como sabéis, ellos enseñan que la Iglesia no pasará por la futura gran tribulación. Sin embargo, este pasaje que ha leído Nubecita enseña todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. La gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación son la Iglesia de Cristo, y el texto dice que ellos pasarán por la gran tribulación. Vendrán de ella, estos son los que vienen de la gran tribulación, o estos son los que han pasado por la gran tribulación. Lo dice bien clarito. La gran tribulación, ¿qué será? Será un periodo de persecución terrible contra los santos de Dios, contra los apartados para el poderoso, contra la Iglesia de Cristo. La bestia, dice el Apocalipsis, les hará la guerra a estos santos, a estos apartados para el poderoso, y los va a vencer. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 13:7. Y ese reinado futuro de la bestia, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues todos lo sabemos, va a durar 42 meses literales, como leemos en Apocalipsis 13:5. Por consiguiente, la futura gran tribulación va a durar 42 meses, 3 años y medio literales. En este texto de Apocalipsis que ha leído Nubecita, Juan tuvo una visión profética de la futura gloria de la Iglesia de Cristo, de los santos que habían pasado por esa gran tribulación. Y sus ropas fueron lavadas y emblanquecidas por la sangre del Cordero. Fijaos bien, las ropas blancas y resplandecientes significan las acciones justas de los santos, de la esposa de Cristo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Y esto confirma de forma clara e irrefutable que esta gran muchedumbre de redimidos son la Iglesia, son la esposa de Cristo, su congregación, los cuales van a reinar con Jesús sobre las naciones de la tierra cuando Él venga en gloria y dé comienzo el período de 1000 años. Podéis comprobarlo, ya hemos estudiado anteriormente cuando analizamos capítulo 5, versos 9 y 10. Bien, pues pasamos ahora al siguiente pasaje. Pida Nubecita que nos leas ahora el verso 15.
Dice así: por eso están delante del trono del Poderoso y les sirven día a noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Gracias, hermanita Nubecita. Mirad, observad cómo este texto dice que esta gran muchedumbre estarán delante del Poderoso Celestial, del Padre. Resulta que este, como ya vimos anteriormente, este trono del Padre está en el cielo. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 4:2. Por lo tanto, si ellos estarán delante del trono del Padre Celestial, que está en el cielo, esto demuestra de forma bien clarita que la gran muchedumbre van a estar en el cielo. Van a estar en el cielo, no en la tierra. Por lo tanto, esa doctrina geobuda de que esta gran muchedumbre no son la congregación de Cristo, sino solamente súbditos humanos que van a vivir en la tierra plantando lechugas, cebollas, pepinos y zanahorias, es una doctrina perversa, diabólica y totalmente contraria a la enseñanza del Apocalipsis. Además, fijaos que el pasaje que ha leído Nubecita dice que esta gran muchedumbre de redimidos servirán a Dios, al Poderoso, día y noche en su templo. Ahora bien, resulta que el templo de Dios, del Poderoso, mencionado en el Apocalipsis, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es la nueva Jerusalén celestial. Lo podéis comprobar leyendo Apocalipsis 3:12, capítulo 11, verso 19, capítulo 14, verso 17, capítulo 15, verso 15, verso 5, perdón, capítulo 16, verso 17 y capítulo 21, versos 2 y 3. Ahí se dice bien claro que el templo de Dios es la nueva Jerusalén celestial. Por consiguiente, si la gran muchedumbre de redimidos van a servir a Dios en su templo, significa que esta gran muchedumbre vivirán en ese templo que se encuentra en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial. Esta gran muchedumbre no vivirán en la tierra, sino en ese templo del Padre celestial que está en el cielo. Quedando así demostrado de forma clara, de forma irrefutable, que esta gran muchedumbre no tendrán su morada en la tierra, sino en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén celestial, el tabernáculo de Dios. Esta gran muchedumbre son la esposa de Cristo, son los apartados para el Poderoso que van a reinar con Jesús sobre la tierra, cuando Él venga en gloria. Podéis leer, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, donde se dice que estos vencedores, estos cristianos, van a reinar, van a tener autoridad sobre las naciones de la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10 se dice bien claro que estos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación van a reinar sobre la tierra. Y en Apocalipsis 24 al 6 se dice bien clarito cuándo comenzará ese reinado de la Iglesia con Cristo. Va a comenzar cuando Jesús venga en gloria y dé inicio el milenio. Bien, pues pasamos ahora al capítulo 7, a los siguientes versos, que son el 16 y el 17. Pido a Nubecita que nos leas estos dos, 16 y 17.
Dice así: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y el Poderoso enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos.
Gracias, Novedecita, por la lectura. Bien, observad cómo este texto que ha leído dice que esta gran muchedumbre de redimidos ya no tendrán hambre ni sed, ni frío ni calor. Poner atención, ¿esto qué demuestra? Pues demuestra de forma bien clarita que esta gran muchedumbre, estos verdaderos cristianos, que son la Iglesia de Cristo, habrán pasado hambre y sed durante la gran tribulación. Ellos sufrirán la gran persecución de Satanás, de la bestia y el falso profeta. Ellos van a lanzar esta persecución contra los santos de la Iglesia. Cuando estos santos, esta gran muchedumbre, sean glorificados y llevados a la nueva Jerusalén celestial, entonces todos esos sufrimientos que habrán tenido en la tierra se habrán acabado para siempre. Y la recompensa que el poderoso celestial supremo les va a dar será inmensa. Gozarán de una felicidad sin fin dentro de esa inmensa y maravillosa ciudad celestial que es la nueva Jerusalén. Y pido a Nubecita ahora que nos leas, y ya con este texto ya terminamos la clase de hoy, entramos en el capítulo 8 del Apocalipsis, que nos leas el verso 7. Apocalipsis 8, 7.
El primer mensajero celestial tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde.
Gracias, Nubecita, por la lectura. Mirad, cuando Jesús abre este séptimo sello, los siete mensajeros celestiales que están en el cielo, delante del Poderoso, tocarán las siete trompetas, y la ira de Dios será derramada sobre la tierra. Pues bien, observad que cuando Jesús abra este sexto sello, cuando Jesús abrió, mejor dicho, el sexto sello, lo abrió, es cuando llega la ira de Dios a la tierra, la ira del Poderoso. Y es en este séptimo sello, cuando Jesús abra el séptimo sello, donde se describe con más lujo de detalles cómo será esa terrible ira de Dios cuando llegue a la tierra al final de esos 42 meses del reinado de la bestia. El primer ángel, el primer mensajero celestial, dice que tocará la trompeta y caerá del cielo, caerá granizo y fuego mezclados con sangre. La tercera parte de los árboles será quemada y toda la hierba verde también será quemada. Pues bien, observad que estos castigos de Dios, esta ira de Dios, no tiene que ver absolutamente nada con una guerra mundial. Serán estos siete mensajeros celestiales los que causarán todo este daño en el mundo, en la tierra, a causa de la maldad humana. Esta ira de Dios, esta ira del Poderoso, va a caer al final de ese reinado de la bestia, de esos 42 meses, y todos los malvados, todos los impíos, sabrán perfectamente que esa ira de Dios, la ira del Padre Celestial, habrá llegado a la tierra. Esto lo podéis comprobar leyendo en Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. Y ya en la siguiente escuela bíblica, la siguiente clase, vamos a analizar lo que hará el segundo mensajero celestial cuando toque la trompeta. Cuando toque la segunda trompeta, lo que ocurrirá, pero esto lo veremos en la siguiente escuela bíblica. Ya dejo paso a la charla general, ya podéis hacer comentarios y preguntas. Paso palabra. Bueno, hermanos, ya podéis enviar vuestros mensajes en audio, podéis hacer comentarios, cualquier análisis, pregunta que tengáis, pues adelante. Bueno, como podéis ver, estas escuelas bíblicas que hacemos, estas clases a través de Telegram, son muchísimo mejor, más cómodas, mucho más sencillas de hacer que por medio de esa porquería que se llama Skype, que lo único que da problemas de conexión, y aquí tenemos una libertad, tenemos una facilidad, vamos, impresionante. No tiene comparación con Skype, las charlas bíblicas que hacemos a través de Telegram.
Ah, gracias y paz, hermanos, para todos los que por ahí se encuentran. Por acá Mario, en California. Saludos, hermano Tito, preciosísimo este libro, ¿no, hermano? Nunca nos cansaremos de decir que este libro, hermano, nos abre la mente de una forma muy hermosa. Y máximo cuando le tenemos ese amor tan grande, ¿no?, al libro de Apocalipsis. Y del cual también un día, pues será la causa de nuestra persecución, ¿no?, tan fuerte que por ahí se espera. Pero firmes en la fe. Bueno, nada, solamente decir que sí, que efectivamente la gran muchedumbre de que habla este pasaje, este capítulo, hermano, pues es eso, como bien decías tú, son todos los redimidos de todas las generaciones, incluyendo aquellos judíos ya convertidos al Señor. Y bueno, pues eso, ¿no? Que está compuesta esta gran muchedumbre de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y cuando dice toda tribu, pueblo, lengua y nación, incluye también a todas las tribus de Israel, que de los cuales algunos también se han convertido al Señor.
Soy Abogado de Galicia, España, y bueno, fue muy bueno el estudio de hermano Tito. Y quería centrarme en otros elementos que también has traído a colación, relativos al tema de la falsedad del pretribulacionismo, y también contenidos ahí en el verso 14, verso 15 de Apocalipsis capítulo 7, entre otros elementos. En el tema de la patraña esta, de la mentira satánica, del cuerpo gobernante, de que esa gran muchedumbre de Apocalipsis capítulo 7, verso 9, está en la tierra, cultivando frutas y verduras y construyendo casas. Como bien has expuesto, estos tres pasajes de Apocalipsis 7, 9, 5, 9 al 10 y capítulo 4, verso 2, entre otros, tomados en conjunto, destrozan por completo esa patraña, ¿no? Aparte, en el capítulo 19, dice, verso 1 dice, y después de esto oí una gran voz de gran muchedumbre en el cielo. De ahí dice claramente que esa gran muchedumbre está en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que se ha inventado ahí el cuerpo gobernante? Pues que esa gran muchedumbre que está en el cielo son ángeles. Pero resulta que lo que yo veo en el libro del Apocalipsis es que siempre que habla de ángeles, de mensajeros celestiales, aunque sean muchos, especifica que son ángeles. Por ejemplo, así se ve en el capítulo 7, verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. O por ejemplo, así se ve en el capítulo 5. Verso 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, que realmente, perdón, dice que son ángeles en Apocalipsis capítulo 19, verso 1. No, no, esos son la misma gran muchedumbre, que la de capítulo 7, verso 9. Y ahí especifica bien clarito que están en el cielo, no están aquí en la tierra cultivando pepinos ni nada por el estilo, que es otro pretexto del cuerpo gobernante atalaya para poder controlar al resto de los fieles, diciéndoles que como nosotros os vamos a gobernar, ya ahora iros sometiendo a todo lo que nosotros os digamos. Y además quería comentar que en Hebreos capítulo 12, verso 23, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos no son los ángeles, porque los ángeles dice, acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, los distingue a los unos de a los otros. Dice la palabra a la congregación. Dice que hay una congregación. Si hay un grupito, si la iglesia se divide en un grupito que está en la tierra cultivando y construyendo casas, y otro que está allí en el cielo, pues entonces ya son dos congregaciones. Entonces no diría a la congregación. La congregación es una congregación. Tanto eso también pulveriza la patraña esta del cuerpo gobernante atalaya.
Efectivamente, hermano Abuada, me alegro que hayas sacado a colación ese texto de Apocalipsis 19.1, porque ahí se habla también de la gran muchedumbre. Y se dice literalmente que están en el cielo, que estaban en el cielo. Por consiguiente, cuando los jehovinos o los jehovados atalayados enseñan que esa gran muchedumbre van a vivir en la tierra, como hortelanos y carpinteros por toda la eternidad. Ellos dicen que no, que ellos no van a vivir en el cielo. Pues están mintiendo descaradamente. Porque el Apocalipsis enseña todo lo contrario. Y la gran muchedumbre van a estar en el cielo. Y van a estar sirviendo a Dios, al Poderoso, en su templo celestial. En la nueva Jerusalén celestial. Eso lo dice literalmente bien clarito el Apocalipsis. Lo que pasa es que los jovinos, sencillamente, no creen en el libro del Apocalipsis. Lo han pervertido y deformado de tal manera, lo han malinterpretado de tal manera que realmente no creen en el libro del Apocalipsis. Lo rechazan y prefieren creer en las patrañas y mentiras que los falsos ungidos de esa secta diabólica les ha metido en la cabeza.
No sé, yo, bueno, yo tampoco afirmo que no, ¿no? Pero creo que no hay, o me parece a mí, igual estoy equivocado, la misma evidencia sólida de que hay, que yo veo la evidencia sumamente sólida de que realmente la segunda bestia es Bergoglio, y además lo veo cada vez como una realidad más cristalina. Sin embargo, no tengo esa seguridad con respecto a que la primera sea el Nicolás. O sea, creo que, no sé, igual estoy equivocado, y si me muestran evidencias, más evidencias, pues rectificaría, ¿no? Pero no veo que haya la misma evidencia sólida como en el caso de Jorge Mario Bergoglio. O sea, hay que decir, como en el caso de que Jorge Mario sea como la segunda bestia.
La primera bestia es un líder político, es un príncipe, un rey, y la segunda bestia es un líder religioso, es decir, es un papote. Más clarito no puede ser, cualquiera que lo lea podrá comprobar que la primera bestia es un líder político, y la segunda bestia gobierna en el ámbito religioso. La segunda bestia es llamada el falso profeta, y la primera bestia es llamada la bestia, es un rey, un príncipe que va a gobernar durante 42 meses. Así que la segunda bestia, que es Bergoglio, yo creo que es Bergoglio, pues no es la primera. Así que hay algunos que dicen que sí, que la primera bestia será el papote, otros dicen que va a ser Juan Pablo II resucitado. Esto lo enseñan unos cuantos subnormales, que no tiene ninguna lógica, es absolutamente falso y no saben ni de lo que hablan, no entienden nada el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis lo dice bien claro, la primera bestia será un príncipe, será un rey, y la segunda bestia será un pontífice religioso. Bueno, eso de que decir que el príncipe Nicolás es la primera bestia es solo una especulación, ¿eh? Es una opinión personal. Cada uno que crea lo que quiera en este punto, que crea lo que quiera. Yo creo personalmente que es el príncipe Nicolás. Él es el candidato, para mí, perfecto para ser el futuro líder político, este rey, que en el Apocalipsis se llama la bestia. Y igual que la segunda bestia, es una especulación decir que es el pollo Bergoglio, pero encaja muy bien como el falso profeta del Apocalipsis. O sea que, mi opinión personal, creo que sí, es el Bergoglio, es la segunda bestia. Igualmente que cada uno crea lo que quiera en este punto. Esto no estamos dogmatizando para nada, estamos simplemente especulando.
Gracias y paz a todos los hermanos de la sala. Yo también pienso que Nicolás y el Bergoglio, ¿no?, son los candidatos, o sea, los principales candidatos para ser la primera bestia y la segunda bestia, ¿no? Pero tampoco, no es como que estoy seguro al 100%. Yo pienso que solo el cumplimiento de la profecía nos va a asegurar eso. Con los acontecimientos futuros que vengan, ¿no? Y a ver, pues, qué pasa con estos dos personajes. Gracias y paz, hermano.
Sí, Abada, sí, yo por ejemplo pienso que es yo. Lo de la primera del Nicolás Dinamarca, no, esto no lo veo tan claro, ¿no?, personalmente. Pero, o sea, que es un príncipe, sí, que es un líder político, eso sí. Ahora, la segunda, desde luego, hay una cosa que me parece sumamente clara. O es Bergoglio, o es un jefe, a ver qué piensas, hermano Tito, un jefe jesuita O sea, el jefe de la élite esta jesuita que está controlándolo. Porque otra cosa no lo veo. O sea, yo desde luego, o es este señor o es el jefe de la élite esta jesuita, que es el cabeza de la élite jesuita, que no es precisamente Bergoglio, el que lo está controlando. De todas formas, a mí me da más la impresión, mucho más, de que es el mismo Bergoglio.
Efectivamente, como muy sabiamente ha dicho el hermano Dani, Dante bíblico, pues es así, cuando se cumpla esta profecía, pues ya ahí sí que sabremos perfectamente quiénes son la primera y la segunda bestia. Ahora, de momento, lo que podemos hacer es especular, que no es nada malo. Pues damos opiniones personales y especulando sobre un asunto profético, pero hasta que no se cumpla realmente la profecía, pues no sabremos exactamente quiénes son. Sí, mira, hermano Aguada, a ver, el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, la segunda bestia, tiene que ser forzosamente el líder, el jefe religioso de la gran puta, de la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Si la gran ramera es una religión mundial falsa, lo más lógico es pensar que el falso profeta, que será el mayor líder religioso falso que ha existido, porque el falso profeta ha de ser el jefe, el líder, la cabeza de esta religión falsa, ecuménica, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Es de pura lógica. Por lo consiguiente, encaja muchísimo más con el papote de Roma. En este caso, con Bergoglio, que él es el líder de esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, que ahora se ha convertido en la. Nunca ha sido tan ecuménica como lo es ahora el catolicismo romano. Este hijo de Satanás, llamado Bergoglio, es un perro ecuménico. Vamos, de mil demonios, de mil demonios. Encaja perfectamente con la profecía sobre el falso profeta. Ya sabéis que el falso profeta va a estar dotado con poderes satánicos, poderes sobrenaturales. Va a poder hacer prodigios. Esto de momento no vemos que Bergoglio tenga estos poderes, pero eso no significa que no los pueda tener en el futuro. En el futuro, Satanás, pues lo más probable es que le dote con poderes sobrenaturales para poder engañar al mundo. Así que estemos atentos a esto.
Gracias, paz, hermanos. Me quedé un poquito atrás. Tuve que ocuparme también acá en el camino. Y escuchando un poco los audios atrasados. Sí, efectivamente. Pero que no tiene nada de malo, hermanos. Especular, al contrario. Creo que muy por el contrario. Esto nos ayuda a fortalecernos también, a tener esa común unión entre hermanos. Y bueno, ir amarrando cabos con las aportaciones de unos, de otros. Siempre sin afirmar de forma definitiva absolutamente nada, porque pues claro que esto no es no estamos profetizando nada, pero que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda, porque cuando esto ya venga más claro, pues entonces no estaremos así en ayunas, totalmente en ayunas, sino que tendremos un conocimiento, algunos un poco vago, otros no tanto, pero tendremos conocimiento de lo que se esté presentando al momento, ¿no? Yo estoy igual que el hermano Abuada, realmente entiendo que la segunda bestia, hermano, el que se perfila así de forma bien fehaciente, pues no es otro más que el Bergoglio este. Y efectivamente, respecto al príncipe este, realmente no lo tengo muy, muy seguro. Pero, hermano, pues ahí, como bien decía el hermano Dani, conforme se van cumpliendo estas cosas, iremos afirmando más nuestro conocimiento y sabremos de forma más clara, pues de dónde cuidarnos, ¿no? Porque ahorita ya no sabe uno ni para dónde darle. Yo nomás me pongo a mirar, por ejemplo, acá, en un principio, cuando estaba postulándose el Robama este, pues había muchos, ¿no? Muchos candidatos, tenemos una seguridad en otros también, y luego al final, pues nos perfilamos ya más que nada con ese, porque ya se miraba más claro. Pero te das cuenta cómo se lo gastan estos Illuminatis, hermano, que nos metieron gato por liebre con este mariconazo y luego también con su pareja, que bueno, quién se imaginaba esto al principio, ¿no? Así que este grupo Illuminati, hermano, se las gasta de una manera que tenemos que tener mucho cuidado tanto al hablar como al actuar, ¿no? Sí, tenía algo más por ahí que decir, pero se me fue la onda con lo que anduve haciendo por acá afuera. Gracias y paz, hermano. Saludos a todos. Hermano Dani Mote. Hermano Tito, hermana Nube y todos los demás por ahí, hermanos. Gracias y paz.
Hace años, en el 2009, no sé si sabéis que el hermano Omar Romero y yo escribimos un libro sobre el asunto este del príncipe Nicolás. Todavía está publicado en internet, en mi sitio web, por si algún hermano lo quiere echar un vistazo, lo quiere ver. Es muy interesante ese libro. Esas son las razones, ahí explicamos Omar y yo, por las cuales creemos que el príncipe Nicolás pues era la bestia, ¿no? Ahí lo explicamos. Bien, pues ya es hora, ya es tarde aquí en España, ya me tengo que marchar a planchar la oveja. La siguiente clase la tendremos creo que dentro de 2 o 3 días. Seguiremos estudiando el libro del Apocalipsis en este ciclo tan importante de estudio sobre el Apocalipsis, que yo lo considero el libro más importante de toda la Biblia. Así que ya me marcho a sobar, a dormir y nada, hermanos, pues perseverando en la verdadera doctrina hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro amo Jesús, sea siempre con vosotros. Si ya queréis enviar, porque ahora los hermanos que viven en América pues pueden enviar mensajes, pues si queréis enviar algún mensaje más en audio, queréis comentar algo, pues adelante lo podéis seguir haciendo. Yo mañana recopilaré los audios y los subiré a internet. Pues nada, hermanos, mañana seguimos charlando, seguimos hablando, pero la siguiente escuela creo que la tenemos en 2 o 3 días. Ahí está el calendario de charlas de agosto, lo podéis mirar. Venga, pues un saludo a todos los hermanos.
Saludos, hermano Tito, que descanses. Ah, sí, solamente para comentar, sí, hermano Daniel Pacheco, gracias y paz, hermano, también por ahí. No, respecto a lo del príncipe este, Nicolás, hermano, sí, yo lo he leído varias veces, este libro que ustedes prepararon, hermano, hace un buen rato ya, y de vez en cuando es bueno leerlo. Sucede que uno de los puntos que más me tocó y me ayuda mucho a mantenerme pues ahí a no descartar a este príncipe Nicolás es el aspecto este de la tribu de Dan, hermano, que tú sabes no aparece y bueno, parece que de ahí es donde emergerá este. Sin embargo, bueno, pues como decimos todos, siempre hay que pisar así con pisada de gato, ¿no? No haciendo mucho ruido y cuidándonos pues de que nadie por ahí se le haga fácil después inculparnos de que nosotros profetizamos, ¿no? Como lo estaban haciendo hace algunos días por ahí contigo, diciendo que habías dicho que la Tercera Guerra Mundial la habías profetizado y cosas así, ¿no? Sin embargo, solamente fue un comentario, todos lo sabemos, pero bueno, cuando hay cizaña, siempre, siempre habrá problemas, hermano.
Bien, pues hasta aquí la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.
Bye.